Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y vamos a contarles cómo está el tiempo, que está invernal, inverniz. Bueno, saben que los príncipes se van a Barcelona a pasar el fin de semana, largo fin de semana, y se irán en el AVE, probablemente, y si no, pues peor para ellos. ¿Y a qué va el príncipe a Barcelona? Pues va a ver el Mobile World Congress of Barcelona, el Congreso de Móviles que hay en Barcelona, que es un congreso mundial y que es la repera, no hay habitaciones en los hoteles, todo más caro, en fin, bien, ¿no? Bueno, pues el príncipe va a inaugurarlo, etcétera. Y con motivo de este evento, que a todo el que le gusta el móvil y todos los aparatos y gadgets y cosas y things modernas, pues es interesantísimo, pues son todas las novedades. Bueno, pues Renfe ofrece 9.000 plazas adicionales entre el 24 y el 27 de febrero. Y además también hay otras 35.000 plazas de promoción para viajar a la ciudad condal. O sea que si quieren ustedes ir y a buen precio, más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, pues otra vez frío, febrerillo el loco, por algo es febrerillo el loco. Aunque últimamente está bastante formal, todos los días hace frío. Hoy hay alerta amarilla en toda la cornisa cantábrica y también en Tarragona, en la costa de Tarragona, por viento y oleaje fuerte. Hay nevadas, o se esperan nevadas, por encima de los 700 metros, en Galicia y en el Pirineo navarro, aragonés y catalán, dirán ustedes, o sea, todo el Pirineo, exactamente, eso es lo que queríamos decir, pero naturalmente va a nevar más en las zonas más altas, Pirineo aragonés y en el navarro. Va a llover en Cantabria, en el País Vasco, en el norte de Castilla-La Mancha, en Andalucía y en las Canarias, o sea que bien también, y las temperaturas no tienen más remedio que bajar. En Madrid dicen que ahora tenemos 6 grados, depende de dónde hayan medido. Por donde yo venía eran 2, pero en fin, depende del barrio y de dónde te pilla. Llegaremos a 11 de máxima. La máxima de las máximas vuelve a Canarias, tras el interregno de Murcia de ayer, 23 grados hoy nada. Hoy volvemos 20 grados, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Y la mínima en León, 2 bajo cero. Bien, vamos con las noticias del Santander, con la ayuda de Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez, y aunque enseguida vamos a ir con el gran asunto nacional, el escandalazo monumental que supone haber visto ayer las declaraciones de la infanta Cristina ante el juez, la tomadura de pelo de que nos ha hecho objeto, no honor, sino objeto, esta señora, tenemos que referirnos a lo que puede ser una guerra civil o un golpe de Estado muy sangriento, que son posibilidades, que las dos únicas posibilidades que ahora hay en Ucrania. Es especialmente importante porque Ucrania es un país que quiere estar en Europa, o mejor dicho, que se están peleando a muerte los que quieren volver al Imperio Soviético y los que quieren entrar en la Unión Europea. Es decir, que son dos regímenes opuestos los que se están enfrentando en la calle. Y lo peor, como de costumbre, es que estos badulaques, estos sacamantecas, esta gentecilla de poco bueno y mucho malo de la Unión Europea, esa burocracia infecta y, sin embargo, necesaria, porque siempre será mejor la Unión Europea que no andar a gorrazos y a guerras civiles en Europa, bueno, pues no ha hecho nada. O sea, los distinguidos, pues eso, sacamantecas, de allí, mucho cobrar, mucho IVA, pero a la hora de la verdad, que es ahora, dice, bueno, hay un país, oye, ucraniano es un paísito pequeño, ¿eh? En Ucrania caben Bélgica y Holanda 5 veces, o sea, no es cualquier cosa. Bueno, pues unos están matando por entrar en la Unión Europea y la Unión Europea mira para otro lado. No quiere ni molestar al presidente, distinguido criminal. Que bueno, y entonces, pues claro, que por eso Europa no funciona. Mientras no tenga una política exterior y una política de defensa de verdad, pues no puede ser. Pero en fin, los datos son verdaderamente tremendos y ya digo, me da a mí que aquí no hay más salida que una larga guerra civil, larga, en la que a lo mejor los europeos quieren apoyar a los europeos. Vamos, digo yo, no sé, si no se molestan los traficantes de armas y los vendedores de tanques, etcétera, alemanes, pues a lo mejor la Unión Europea ayuda a los ucranianos que quieren estar en la Unión Europea y no bajo la bota de Putin, que eso es lo que se está discutiendo aquí. Vamos a contarles, pues, primero lo de Ucrania y luego lo de el esperpento judicial que hemos conocido en detalle ayer, en el que la hija del rey, pues, se rió de todos los españoles. A mí, que me roben, me fastidia. Ahora, que me tomen por idiota, ya eso es que me toca las narices. Y esta, aparte de trincar dinero, es que encima nos toma por idiotas. Pero vamos a Ucrania, que por lo trágico es más digno.
Cuando se abre una puerta, se abren un montón de cosas más. Se abren viajes, experiencias, ilusiones. Y este año se van a abrir con más fuerza que nunca. Porque este año, por fin, vas a tener la oportunidad de estrenar un coche con el préstamo Auto Santander. En mejores condiciones y con todas las facilidades. Porque este año, por fin, van a cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Ven y te contamos. Santander, un banco para tus ideas.
Ucrania se despierta tras su jornada más sangrienta. Al menos 75 personas fallecieron ayer tras los enfrentamientos entre la policía de Yanukovych y los opositores al régimen, que permanecen atrincherados en la Plaza de la Independencia, donde retienen a 67 agentes. La noche ha sido tensa en Kiev. En las últimas horas, su alcalde ha abandonado el Partido de las Regiones. Mi prioridad, dice, es salvar vidas. Mientras, el Parlamento ha abortado una operación antiterrorista que tenía por objeto desalojar las instituciones oficiales tomadas por los grupos en la oposición. Hoy el Legislativo tiene previsto reanudar una sesión para reformar la Constitución y recortar así poderes al jefe del Estado.
Al borde de la guerra civil, la respuesta de Bruselas se limita a sanciones leves que no tocan a Yanukovych, consciente de que buena parte de lo que ocurre en Ucrania tiene su origen en la Unión. Por su parte, la Unión Europea ha congelado los activos de un grupo de ucranianos, también ha prohibido las exportaciones de material antidisturbio. Mientras tanto, Estados Unidos amenaza con sanciones. Emma Bonino, ministra italiana de Asuntos Exteriores, tras el encuentro de diplomáticos en Bruselas.
La prioridad es que no explote el país. Esto es evidente, como también está claro que con el poder viene la responsabilidad.
Sí, sí, y a buen hambre no hay pan duro, año de nieve es año de bienes y el mejor camino es recto, sin segundas. O sea, que mientras Putin les da todo el armamento que quieren, pues Europa niega a los pro-europeos el armamento que necesitan. Bien. Y luego dirán, hay que ver qué represión más dura. Ay, ¿quién iba a pensar? Cuando nosotros no les dábamos armas a los que querían venirse con nosotros, y el otro le daban los soviéticos, porque son los soviéticos. Lo que se está reconstruyendo es el imperio soviético. No solo el ruso, el soviético. Además son dictaduras. Bueno, nosotros estarán felices, dice, nada, hombre, estos tales. Luego ofréceles un contrato de gas y la compra de tanques Leopard y a verse ver, digo, carros de combate, y a verse ver cómo Alemania de pronto tiene una enorme sensibilidad hacia los derechos históricos de todas las Rusias. En fin, vamos con un caso de sensibilidad también exacerbada, el de la hija del rey. Estos son los datos que conocimos ayer. La verdad es que yo no sé, a lo mejor hay alguien inteligente. A lo mejor se puede entrar en la zarzuela y decimos, ¿hay vida inteligente ahí? ¿Hay alguien? A lo mejor está el rey solo, como está sordo, no te contesta. Está solo también. Pero vida inteligente yo creo que no. O sea, en el planeta Zarzuela lo que hay es una colección de mendrugos que nos desprecian absolutamente y creen que con estas triquiñuelas de en fin, que son ofensivas para los españoles, que pueden salir bien librados. Hombre, podrán corromper al juez, pueden corromper, bueno, más corrompida que está la Administración de Justicia, el presidente del gobierno, la fiscalía, el ministro de Justicia que vamos a contar, etcétera. Pero con esto creen que salvan la dinastía. ¿Pero quién le ha contado al rey esa mandanga, milonga o esa estupidez? Pero hombre, si lees, basta leer dos folios de las declaraciones. Y lo que te dan ganas, dices, pero ya esta tía que le hemos pagado una regalada vida desde que nació, encima nos humilla así, nos desprecia. ¿Pero tú qué te has creído? ¿Que los españoles qué somos? ¿Imbéciles que estamos para pagarte a ti los lujos o qué? Tenían que haberla echado hace 2 años de la familia real. Como no tuvieron la decencia de respetarnos, luego querrán que les respetemos a ellos. Les va a respetar, no sé, doña Juana la Beltraneja, que también acabó fatal. Esto es lo que ha dicho la criatura con 40 añazos, ¿eh? Y asesorada por Miquel Roca, distinguido separatista, y otros abogados del montón y del millón, reclutados por su majestad entre lo más tonto de la profesión, porque lo primero que debería saber un abogado de la Casa Real es que los miembros de la familia real, por la regalada vida que les pagamos desde que nacen, tienen la obligación de ser ejemplares, no ejemplarmente déspotas y despectivos para los que consideran súbditos y somos ciudadanos. Decían las Cortes de Aragón, cuando tomaban juramento al rey de Aragón, que por tanto lo era también de los condados de Cataluña, pero el rey de Aragón, nos, que cada uno valemos tanto como vos, y todos juntos más que vos. Bueno, pues eso tendría que ponérselo en la frente, grabárselo en la frente, esta especie de dinastía cleptocrática de los Urdangarines. Que vaya colección. Vamos con ello.
La transcripción de las 6 horas de la declaración de la infanta Cristina ya están a disposición de las partes. La hija del rey recurrió en más de 530 ocasiones a evasivas como no sé, no lo recuerdo o lo desconozco. Cristina de Borbón basó su defensa en su ignorancia y en la confianza plena que en reiteradas ocasiones dijo tener en su marido Iñaki Urdangarín. Yo confío en mi marido es el que lleva los temas económicos o desconozco lo que hacía Aizón, son algunas de las respuestas que dio al juez.
El rey también tuvo un papel protagonista durante el interrogatorio. Su hija le blindó en todo momento. No hemos hablado nunca de nos. Yo con el rey he hablado de temas de vela, pero nada que ver con ninguna organización de ningún tipo, dijo. En un momento del interrogatorio, la infanta Cristina reaccionó ante las preguntas del instructor con cierta soberbia. Castro le preguntó si la emplearon en nos como escudo fiscal. Me ofende, señoría, fue su respuesta.
Bien, lo fundamental. Bueno, yo lo he tratado de resumir en mi columna en el diario El Mundo y es bastante sencillo de resumir. No se puede ser a la vez lista y tonta. No se puede ser a la vez decente e indecente, honrada y cleptómana. O sea, no puede ser. O sea, yo no sé a esta señora quién le ha dicho que puede reírse de los ciudadanos que, repito, le pagamos su regalada existencia. Solo por el hecho de ser hija del rey de España. Pero hay cosas que además de disfrutarlas, de vez en cuando hay que ganárselas. Esta señora ha tenido la ocasión de pedir perdón a los españoles y callarse. Y callarse. Es decir, miren, sé que he obrado mal, yo no sabía lo que hacía, en fin, estoy muy mal educada. El ejemplo en mi casa es fatal, tienen que comprenderme, yo pido perdón a los españoles porque es que yo sé que así no debía haberme comportado. Pongan ustedes la multa que quieran, yo la pagaré, y en fin, que lamento muchísimo lo ocurrido, y de nuevo pido perdón a todos los españoles, si hace falta me arrodillo, ¿qué digo? Me arrodillo, pido perdón a todos los españoles, y no pediré bastante perdón todos los días de mi vida. Pues no, va la señora, y después de estos 412 no sé, 82 no lo recuerdo, 58 lo desconozco, 7 no me consta, 7 no sabía y 7 no tenía conocimientos, va y dice: «Nunca hubiese aceptado que se me hubiera utilizado como escudo fiscal. Nunca. No, ni lo hubiera aceptado ni me consta. Casi me ofende, señoría». Bueno, lo ha dicho el notario y es evidente, no la han investigado nunca. Es más, Montoro, en lo que es un ejemplo de prevaricación al por mayor, él dirá de servicio al Estado de los sacamantecas, pues hombre, le han tapado todo. Desde aquellas 11 fincas que desaparecieron hasta que no le han investigado jamás. Es de esos que tienen que no, los VIP, que es que no se investiga, no importa lo que trinquen, roben, etcétera. Pero hay un momento en que ya le puede la soberbia. Y esto no puede ser, o sea, el ladrón por naturaleza debe ser escurridizo. Si el ladrón es chulo, llega la policía y lo pilla. O sea, el ladrón no se puede poner a decir, pues vaya a casa, pues qué cortinas. Hombre, tienes que ir a la caja fuerte y dejar las cortinas en paz. Y dice, pero qué asco, pero hombre, ¿cómo pueden tener aquí este sofá? Pero bueno, mira lo que hago con la cortina. ¡Ruac! Y el otro, Pepe, venga, a la caja fuerte. No, hombre, no, que es que da asco esto. Va y dice, precisamente por ser hija de rey, quizás se me ha sometido a un escrutinio mayor y se me ha mirado con más detalle todos los temas relacionados con la administración y con temas delicados y referentes a Hacienda. Así, pues la única inspección fiscal que tenía tuvo que ser prevaricada, quiero decir, revocada por otra inspección fiscal, porque había puesto allí toda clase, que es lo que le pregunta el juez, toda clase de gastos particulares como gastos de empresa, pero hasta el ticket de aparcamiento. Está lista precisamente por ser hija de rey. No, precisamente por ser hija de rey tú te crees que todos somos idiotas y que hemos nacido para servirte. Pues no, querida, y lo de querida es broma. Dice, siempre he ido con mucho cuidado y he cumplido con mis obligaciones. Siempre hemos tenido cuidado de hacer las cosas con pulcritud y en mi caso, por ser precisamente quien soy, hija de quien soy, pues hacer las cosas meticulosamente. Bueno, pues tú no puedes ser meticulosa y hacer las cosas con cuidado y al mismo tiempo no saber qué cosas haces. O sea, tú no puedes no saber nada de ninguna cosa y al mismo tiempo hacer las cosas bien. Listilla, que no sé dónde has aprendido. O sea, tú no puedes ser a la vez tonta del bote y lista listísima. Tú lo que eres es una cara dura que no cabe en España. Y de que no cabe en España en los dos sentidos, literal y figurado. Y es una vergüenza que estemos pagando también los abogados de la zarzuela, es decir, los abogados de esta golfería. Encima nos toma el pelo. Tengo muchísimo cuidado en las cosas. ¿Cosas? ¿Qué cosas? Yo no sé nada. ¿Qué cosas? ¿Qué son cosas? Y tiene una carrera, aunque le hayan regalado la mitad de las asignaturas, trabaja en la Caixa hace 30 años, que otra cosa no, pero el banca sabe, y dice que no sabe lo que es el IRPF, y se descontaba todas las facturas, y no lo sabía. Hoy, ¿qué era? ¿Lista por la mañana y tonta por la noche? Fuera tonta y lista a sus horas. O sea, lista para trincar y tonta para dar explicaciones. Váyase a freír espárragos, hombre. ¿Qué digo, espárragos? Se van a llevar los espárragos, seguro que hasta los fríen mal, ni espárragos. En fin, ayer un acto que estuvo bien. Es decir, UPyD consiguió arrastrar a los dos grandes partidos a plantarle cara a Artur Mas, pero la virtud de Rubalcaba es como la inteligencia de la infanta. Es una cosa pasajera que se eclipsa con facilidad. Después de haber votado contra Artur Mas, salió en una rueda de prensa a pedir perdón y a decir que nunca más votaría lo mismo. Mira que si lo torturó Rosa Díez para que... O sea, le tiraría a lo mejor balas de goma. Alfredo, o firmas por España o te pego un pelotazo que te dejo tuerto. O sea, es un espectáculo y yo no he visto cosa igual. O sea, se puede ser cobarde y rastrero. Pero, hombre, ¿tanto? ¿Pero cómo puedes votar una cosa por la mañana, algo elemental, y por la tarde decir que no piensas volver a votar? Bueno, pues eso es lo que hizo ayer Rubalcaba. De manera que tenemos por la mañana virtud y por la tarde pecado. Y un ligero arrepentimiento. Pero arrepentimiento de la virtud, no del pecado. Esto es un caso único en la historia de la moral.
Sí, el Congreso ha aprobado por primera vez una iniciativa para rechazar la consulta independentista. Además, la propuesta de UPyD recibió el apoyo de PP y PSOE después de que Rosa Díez aprobara dos enmiendas de populares y socialistas. Tras la votación, el PSC mostraba su enfado con la decisión de Rubalcaba. El secretario general del PSOE comparecía entonces con el portavoz de los diputados socialistas catalanes, Albert Soler, y anunciaba que no volverá a votar en contra del desafío independentista.
Cada 15 días, no, no, no y no, nos parece sencillamente que no ayuda, que ya hemos dicho que no y diremos que no, sin duda. No, no nos parece la fórmula de arreglarlo.
Los dos partidos grandes pactan de qué cosas no se habla. Estamos todo el día hablando fuera, en las tertulias de las radios, en los medios de comunicación, en los foros académicos, en cualquier sitio estamos hablando de lo que pasa con el plan secesionista de Cataluña. Y resulta que donde reside la soberanía nacional, ninguno de los dos grandes partidos se atreve a llevar la cuestión.
Pues tiene toda la razón Rosa Díez, y en cuanto a esa especie de yo, para mí que lo han torturado a Alfredo. O sea, porque no se puede hacer más el ridículo ni ser más vil. De todo, cada 15 días, no, 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 pero si es la primera y única vez que se ha votado. De punto, que está para punto y aparte, o sea, adiós, punto final. O sea, al lado de un comisario llamado Soler, que debe ser conocido en su casa a la hora de la butifarra, o sea, ¿pero esto qué es? Dice, bueno, esta mañana me he portado bien, pero que conste que no lo pienso repetir, ¿eh? O sea, que quede claro que todos los días, no, 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 a los ilegales separatistas. No, hombre, no, no, todos los días, no. ¿Votamos esto todos los días, Albert? Sí, no, 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 no lo hemos visto una vez, pero no más, ¿eh? De verdad que ha sido un error, no se repetirá. Ay, Dios. Vámonos a ver cómo está el tráfico. Laura Herrero, buenos días.
Buenos días. Este viernes, como es habitual, nos encontramos con un tráfico muy lento en la M30, especialmente entre el puente de Vallecas y la Avenida de América. Aumenta la circulación en la entrada al centro por la cuesta de San Vicente, también en el paso de Extremadura y Santa María de la Cabeza. Se registran también retenciones en la calle General Ricardos y en el paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha. Javier Fernández de Heredia, desde la DGT, nos informa sobre el resto de carreteras españolas. Javier, buenos días.
Buenos días. Tenemos dificultades debido a un accidente en el acceso a Madrid por la carretera de Toledo. Se ha producido en el kilómetro 5 y retenciones de 5 kilómetros entre el acceso a Leganés y Villaverde. Además, se van a encontrar con tráfico más lento en la carretera de Barcelona entre Alcalá y Torrejón de Ardoz y la carretera de la Coruña entre Majadahonda y El Plantío. En la carretera de Extremadura, en Móstoles y en Campamento. El M40 entre Vallecas y Coslada en Villaverde y en el acceso a la M607. En la provincia de Teruel tenemos cortado un carril de la 23 en Villafranca del Campo debido a un accidente. Está cortado un carril sentido Francia. Retenciones, recuerden. También en la provincia de Barcelona, en la AP7, en el Papiol, ya en sentido Barcelona. Tenemos un accidente además en el kilómetro 83 de esta AP7 en Sils, en la provincia de Girona. Está cortado al menos un carril. Bancos de niebla en carreteras de Guadalajara, Cantabria, Córdoba y Jaén.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Vamos con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo a resumirles aquí en la mañana de Es Radio los asuntos fundamentales. Aparte de la masacre de Ucrania, de los tiroteos y asesinatos del régimen de Maduro en Venezuela, que deberían preocuparnos más, bueno, pues naturalmente lo que hoy manda en los periódicos, no en todos, algunos ya empiezan a ponerlo, esta cosa cortesana de pensar que en las páginas pares las cosas duelen menos que en las impares. No, si al final lo que duele es la verdad, o sea, no el momento ni el lugar en el que lo cuentas. Y todavía hoy Maruenda, inasequible al desaliento, carga contra el juez Castro. No sé, al final, el que va a tener la culpa de lo que robaban la Cristina y el Urdanga va a ser el juez, por preguntar. Qué mal educado el juez. Pues mira que preguntar es increíble. O sea, total, porque roban, pero hombre, por favor. Pero el espectáculo intelectual, político, moral e institucional de la infanta, ahora que ya hemos conocido sus respuestas, es vergonzoso. Pero vergonzoso. No había nadie con un dos de frente en la zarzuela que le dijera, mira, no contestes. Casi mejor no contestes. Y me atengo a mi derecho constitucional a no contestar, no contestas, acabas pronto, te largas, te vas por una alcantarilla, que es lo propio, y ya. Pero, hombre, no ofendas a la gente que te lleva pagando tu regalada vida, porque es de regalo, no has hecho nada para merecerlo, naciste así, tuviste suerte. Pues los que te pagan todos los días tu regalada vida. O sea, no ofendas. Pues no, señor. ¿Resultado? Bueno, pues el resultado es este, que si alguien cree que esto se arregla luego con tiritas, pues se equivoca. Cirugía y hace 2 años. Ahora ya, por mí, en fin, como si le ponen parches, Sor Virginia.
La infanta Cristina respondió con 530 evasivas como no lo sé, lo desconozco o no me acuerdo a las 1000 preguntas del juez Castro, sus abogados y la acusación. Dijo que en su casa no se habla de negocios, que ella se ocupa de los niños y Urdangarín de los negocios y que el juez casi la estaba ofendiendo cuando le preguntó si ejercía de escudo fiscal. Por ser hija del rey, dijo la infanta, se me ha sometido a un escrutinio mayor. Declaró que con su padre habla de vela, no de organizaciones, y usó como estrategia que confiaba en su marido y que no tenía conocimientos fiscales.
Dijo más, que es lo que prueba, que es que claro, la soberbia en algunos sujetos, al final, afortunadamente, resulta suicida para ellos. Dice que no sabe lo que es el IRPF. Que no sabía que había diferencia entre tributar el IRPF o por el impuesto de sociedades. No sabía, pero desgravaba hasta el ticket de aparcamiento y las clases de salsa. O sea, esta tía que se ha creído. O sea, esto no es un sultanato. A lo mejor alguien de la familia cree que esto es un sultanato, con sus favoritas, sus huríes, sus golfos, sus visires y Alibaba. Llevaba como ministro de Hacienda y proveedor de la Real Casa. Pero esto no es un sultanato, esto es una monarquía constitucional. Y si no se pueden comportar constitucionalmente, pues no habrá monarquía. Mira, tan sencillo como eso. Sí, ir a la República puede ser un problema. Pero volver a la monarquía absoluta no es un problema, es una solución. Es imposible. Y como es imposible, pruébenlo, sigan robando y creyendo que pueden robar. Y acabarán, pues, como otras veces, que no es la primera vez. Esto es una ofensa total. Lo hemos hecho todo meticulosamente. Yo no sé nada de lo que hacíamos. Entonces, ¿cómo has hecho meticulosamente si eres tonta del bote y no sabes nada de lo que has hecho? Pero vamos a ver, pero tú, dan ganas de decir eso tan gilí de tú de qué vas. Pues claro, ¿de qué va a ir? Pues de falta de España, de hija del rey. Yo, tú. Bueno, y claro, como el jefe del Estado está muy ocupado tapando los latrocinios de la hija que conocía perfectamente, pero hombre, si hasta la querida Corina le ayudaba a Urdangarín. Si es que aquí nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, no tenemos garganta para eso. Pues mientras, España se va destrozando, descuartizando, desangrando. Lo natural, si el jefe del Estado está en los negocios en vez de defender el Estado. Y el presidente del gobierno en Babia. Y el de la oposición arrepintiéndose para una vez que obra bien. Ahora se lo contamos. Pero mientras tanto, los etarras felices, llegan unos tíos que es un milagro que les dejen. Vamos, no es un milagro. O sea, no sé por qué no pueden entrar los de las pateras y entran estos tíos que tienen más peligro.
Los llamados verificadores internacionales anuncian a las 2 de esta tarde la farsa del desarme de ETA. Ayer llegaron a Bilbao, donde mantuvieron un encuentro con Iñigo Urkullu. Hoy lo harán con el resto de partidos, excepto con el Partido Popular, con UPyD y con la Iglesia Vasca. El Lehendakari responderá en el Parlamento Regional a preguntas sobre el anuncio. Jorge Fernández Díaz ve positivo el gesto de ETA, pero dice que el Ejecutivo no contribuirá a la teatralización de la banda terrorista.
Otro inteligentísimo. Pero vamos a ver, si dices que no quieres contribuir a la teatralización, ¿por qué dices que es positivo? O sea, pero de verdad, es que han escogido los más tontos de la clase. Cuanto más tonto, más rápido asciende. ¿Pero cómo va a ser positivo si tú mismo dices que es una teatralización, que es una engañifa? ¿Cómo va a ser positivo que te estafen? El bobo de Coria, al lado de la mitad de este gobierno, era Aristóteles, por la mañana, por la tarde, Platón. En fin, mientras tanto, pues manda, los etarras son los que coordinan con los listillos del PSOE, los gorrinos les llaman en el ámbito etarra, el desalojo de España, no de UPN, de España, de Navarra. Lo coordina, pues un distinguido terrorista.
El número 2 de ETA, Miquel Anza, dirige las reuniones con los proetarras para sacar a Yolanda Barcina del gobierno. También coordina los episodios de acoso que la presidenta navarra ha sufrido en las últimas semanas. Según El Mundo, el etarra se reúne desde 2012 con Usue Barcos y ha mantenido contactos con socialistas vascos y navarros. En ocasiones le acompañaban Fernando Barrena y Txelui Moreno.
El juez Pablo Ruz imputa al Barça por un delito fiscal en el fichaje de Neymar. Ve indicios suficientes de que el club pudo defraudar 9 millones y no tributar por un total de 38. Ruz solicita documentación a la agencia tributaria y a las sociedades del padre de jugador.
Bueno, ahora lo hablaremos con David Vinuesa, porque realmente el fichaje del padre de Neymar es sin duda el más caro de la historia del fútbol, y esto es un evento. Mariano solo lee el Marca. Marsa, porque hace años que el biógrafo de Zapatero lo dirige. Y como el del Barça, pues, tiene narices que los dos periódicos de Madrid sean antimadridistas. Antirreal Madrid, por lo menos. El Sport y el Marsa. Pero aún así, por el Marsa se enterará de esto. El fichaje del padre de Neymar. Menos mal que nos lo ahorró Florentino, bendito sea. Pero hay otros que también trincan, les pillan y se van amenazando. Es una cosa sorprendente.
Francisco Granados dimite hoy de sus escaños, pero no dejará el partido. El PP de Madrid estudia abrirle un expediente que podría acabar en su expulsión y Hacienda investiga ya su cuenta en Suiza. Granados dice ser víctima de un linchamiento. Preguntado en 13TV sobre Ignacio González, prefirió no pronunciarse. No volveríais a invitarme, dijo. Ayer, al avanzar sus intenciones, recordaba que no necesita de la política para vivir.
En Venezuela, los enfrentamientos han continuado durante toda la jornada y no cesan las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que se ha saldado ya con 6 víctimas mortales. El ejecutivo venezolano ha ordenado desplazar un batallón de paracaidistas a San Cristóbal, origen de las protestas universitarias. Mientras, el opositor Leopoldo López permanece en la cárcel militar y se enfrenta hasta 10 años de prisión por los delitos que le imputa al gobierno venezolano. Maduro amenaza con expulsar del país a la CNN.
Su programación es programación de guerra. Ellos quieren mostrar en el mundo que en Venezuela hay una guerra civil. Y en Venezuela el pueblo lo que está es trabajando, estudiando, construyendo patria. Eso es lo que estamos haciendo nosotros todos los días. Y no será un grupete de fascistas con sus agresiones quienes nos saquen del rumbo de la paz. Yo le pedí a la ministra que notifique a CNN que ha empezado el proceso administrativo para sacarlos de Venezuela si no rectifican. Se va CNN de Venezuela. ¡Ya basta de propaganda de guerra!
Y ya sacó el batallón de paracaidistas a la calle este animal. Es una cosa asombrosa. En fin, ¿y España qué hace por esto? Quiero decir, por los venezolanos decentes, no por los gorilas y el gorilato. El régimen más corrupto de América. Claro, porque tienen la dictadura cubana, pero al servicio de la cleptocracia de esa zona del Caribe. Distinguida siempre por robar. Ahí los fondos públicos están para saquearlos. Pero encima pon a unos sacamantecas y asesinos entrenados en La Habana. Pues calcula. ¿Y qué hace España? Nada. ¿Ustedes han oído a Margallo? No se calla ni debajo del agua a decir algo decente, no. Tendré algún amigo allí. Tendremos comisiones allí. Tendremos negocios allí. Bueno, cuando digo tendremos, digo tendrá esta gentuza. En fin, vámonos a la prensa económica de hoy, como siempre, con La Caixa.